Sancte Spiritus, et emite celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Venid, Padre, venid.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Demos gracias a Dios por el don inefable de la Santa Pascua. Y realmente estamos zambullidos en este tiempo pascual. 50 días que son un solo día. Pero nuestra acción de gracias ha de ser en particular porque con el domingo ayer celebrábamos el segundo domingo de la Pascua y cerrábamos la octava de la Pascua. Esos 8 primeros días del tiempo pascual que la Iglesia celebra con una especial intensidad. 8 días para estar metidos en lo que es el acontecimiento central que transformó radicalmente la historia, que transforma radicalmente el universo entero. Cristo muere y resucita, y el Cristo resucitado, la humanidad resucitada de Cristo, marca el inicio de una nueva etapa de la historia universal, una nueva etapa del desarrollo de la creación divina. Así, en Cristo resucitado, se inaugura una etapa que es considerada la etapa final de la historia, el día definitivo de Dios. Por eso es tan importante esa octava, y Dios derrama en ella particularmente su gracia. Y nosotros debemos de estar en actitud de agradecimiento después de haber vivido con esa especial intensidad el amor de Dios. Por eso el domingo, ayer, segundo domingo de Pascua, pues celebrábamos la misericordia divina. Se unen así la dimensión bautismal y de iniciación cristiana que la Pascua tenía desde los primeros siglos cristianos, como se manifiesta en la oración colecta de ayer domingo, donde se hablaba del bautismo, de la donación del Espíritu, es decir, de la confirmación, y de una sangre que nos limpia, haciendo referencia a la Eucaristía. Pero junto a esa perspectiva bautismal y de iniciación cristiana está la perspectiva de celebrar la Divina Misericordia. Dios es amor, pero es un amor misericordioso, lo cual nos obliga a repensar un poco las características de ese amor divino, de ese amor que Dios es y de ese amor del que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. Y este es un amor de misericordia. Por eso los papas, desde Juan Pablo II particularmente, Benedicto XVI, Francisco, nos han insistido en que aprendamos a descubrir esta dimensión de la misericordia en el amor de Dios. ¿Y qué es lo que aporta la idea de amor misericordioso? Pues aporta la idea del acercamiento, de la proximidad a los que están más necesitados de ayuda, a los que son más débiles, a los que son más incapaces de poder amar o corresponder al amor. Y ahí precisamente es donde Dios manifiesta su omnipotencia. Hay una preciosa oración colecta de la liturgia romana que dice que a Dios le gusta manifestar su poder a través del perdón y la misericordia. Es en la misericordia, en el amor misericordioso, donde Dios manifiesta lo que es y lo que le hace verdaderamente único, lo que le hace ser Dios, que es esa capacidad de estar pendiente de cada uno de los débiles, de cada uno de los pobres, de cada uno de los necesitados, lo que le hace sentir con ellos, empatizar plenamente con ellos, pero no quedarse simplemente a condolerse con ellos, sino que en su amor está la capacidad para regenerarlos, para redimirlos, para fortalecerlos, para enriquecerlos. Y ese misterio es el que nosotros vivimos. Y lo hemos vivido con particular insistencia a lo largo de toda la semana pasada, con esa reiteración de la liturgia del día de la Pascua, a lo largo de toda la semana que le ha seguido. Y luego, en el domingo siguiente, ayer, día de la Divina Misericordia, hemos hecho ese saboreo que nos permitía tener como la síntesis de todo ese don de Dios de la Pascua, que es a la vez culminación de la octava y es impulso para continuar saboreando el misterio de Dios a lo largo de toda la cincuentena pascual. La cincuentena pascual, ya lo señalábamos en el último programa, antes de entrar en el tiempo pascual, cuando íbamos a empezar la Semana Santa, pues precisamente ya señalábamos que hay algo en el número 50 que hace referencia directa a la vida eterna, igual que en el octavo día. Hay una referencia a la eternidad, al momento y la etapa de la historia más allá del tiempo. Es nuestro aprender en este caminar por la cincuentena pascual a vivir la eternidad de Dios. Evidentemente, para nosotros esto resulta muy difícil, no solo de comprender, sino de asimilar. Pero el tiempo pascual está cargado de la gracia de Dios para que nosotros, siendo criaturas y estando tan limitados y tan sujetos al espacio y al tiempo, podamos abrir nuestros poros a la acción transformadora del Espíritu Santo, que nos hará capaces de Dios, nos hará capaces de la vida eterna. Pues ahora, tras esta breve introducción y saludo inicial, os invito a todos a que hagamos un momento de oración y silencio para pedir al Señor que nos conceda la gracia de aprovechar esta Pascua, este tiempo, los días que nos quedan de la Pascua. Hemos superado ya 8 días de la Pascua, estamos en el 9º día de la Pascua y nos quedan por delante, pues eso, 41, nos quedan todavía todos estos días de una larga todavía cuarentena para saborear el misterio de la Pascua. Y hemos de pedir la gracia a Dios de saber aprovechar esta oportunidad. Tenemos siempre el riesgo de que la Pascua la vivamos como un tiempo que es después de que ya pasó todo. Y no, no es el tiempo después de que ya pasó todo, porque nos queda por vivir el misterio de la Ascensión, el misterio de Pentecostés, y estamos viviendo la Pascua. Estamos saboreando la Pascua. Luego, no pensemos que ya pasó. Es que esto es tan difícil para nosotros, nos cuesta tanto aprender esta lección, saborear este alimento de adultos a nosotros que aún estamos en crecimiento espiritual, que necesitamos todos estos días y necesitamos que vuelvan cada año para poder vivirlo con verdadero aprovechamiento, para que cuando llegue el momento de que escuchemos la llamada del Padre, podamos verdaderamente gozar con Él en Cristo por toda la eternidad.
Curso de liturgia.
Pues sí, comenzamos nuestro apartado dedicado al curso de liturgia dentro del programa La Liturgia, Dios con nosotros, que estamos realizando desde Radio María, la emisora de la Virgen. Os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestro curso de liturgia llevamos ya unos cuantos meses dedicados a considerar temas relacionados con los sacramentales. Los sacramentales son esas acciones que, tomando el modelo de lo que Cristo nos legó en los sacramentos, la Iglesia ha establecido precisamente para ayudarnos a vivir mejor los sacramentos, para arropar la acción de los sacramentos y ayudarnos a aprovechar más la gracia de los mismos. Dentro de los sacramentales hemos estado hablando de diversos aspectos a lo largo de la cuaresma, del año litúrgico, relacionados precisamente con la celebración de los misterios. El año litúrgico se presenta en sí mismo como un gran sacramental, que se vive a través de la celebración del sacramento de la Eucaristía, celebrada la Eucaristía cotidianamente, y a través de la liturgia de las horas, que es una acción de tipo sacramental, que está instituida por la Iglesia, pero que busca seguir el modelo de la oración y participar de algún modo en la oración de Cristo. Hoy quisiera hablar, inaugurando como estamos el tiempo pascual, después de la octava de la Pascua, pues quisiera hablar de un sacramental que es el de la bendición. Nosotros estamos relativamente acostumbrados a ver cómo en la Iglesia, a lo largo de la Eucaristía, pues el sacerdote en varias ocasiones realiza gestos de bendición. Y como al final de cada misa, pues el que ha presidido la celebración también invoca la bendición de Dios sobre los que han participado en la celebración. Pero sabemos que existe un libro litúrgico llamado el Bendicional, que recoge las principales fórmulas que la Iglesia estima oportunas para que se realicen estas acciones llamadas sacramentales en la vida de los cristianos, vinculadas a diversas circunstancias y actividades, y mirando también a diversos objetos y realidades, sean de la naturaleza o sean de fabricación humana, que se integran sea en la vida de piedad o en la vida de trabajo o de familia de los seres humanos. Podríamos decir que las bendiciones son pequeños momentos de oración que marcan de algún modo toda la existencia humana y nos hacen vivir el día a día de nuestro trabajo, de nuestra vida familiar, de las diversas circunstancias de nuestra existencia, con la convicción de que Dios está cerca de nosotros. Nuestro programa se titula La Liturgia, Dios con nosotros. Pues bien, los sacramentales forman también parte de esa liturgia de la Iglesia que nos ayuda a descubrir que nuestro Dios es un Dios que ha tomado parte por nosotros. En ese con nosotros no es simplemente una constatación de una concomitancia física, sino que es sobre todo un compromiso que se quiere dar a conocer de amor y de cercanía afectiva. Dios está preocupado por nosotros, se interesa por nosotros, y las bendiciones ayudan singularmente a descubrir a este Dios que está vivo y cerca de nosotros. Pero cuando hablamos de la bendición cristiana, porque bendiciones encontramos ya abundantes en el Antiguo Testamento, y a lo largo de toda la historia de salvación vemos cómo se han utilizado las bendiciones por parte de Dios y por parte de los hombres. Unas veces dirigidas a Dios como alabanzas, bendiciones que ascienden hacia Dios, o bien invocando la bendición de Dios para que desde lo alto venga a nosotros la ayuda y la presencia de Dios. De alguna manera podemos decir que para los cristianos la bendición es proyectar la luz del misterio pascual de Cristo sobre todas las realidades de la vida y de la existencia humana. La bendición está particularmente ligada a la encarnación y a la Pascua, porque, de alguna manera, la bendición nos ayuda a situar todos los momentos de nuestra vida y todas nuestras actividades bajo el signo de la Pascua de Cristo, es decir, el signo de la redención y el signo de la santificación de todas las cosas. En algunos momentos entre los cristianos se han dado ciertas peleas en torno a las bendiciones, y el mismo bendicional oficial de la Iglesia, en su última edición de los años 80 del siglo pasado, y que tiene ediciones en diversas lenguas, en nuestra lengua española, una edición muy reciente que ha sido publicada por la Conferencia Episcopal Española y editada en el año 2020, pero que recoge fundamentalmente los textos de la edición latina de los años 80. En concreto, es la edición latina que vio la luz en el año 86. Bien, pues este libro litúrgico ha sido objeto también de polémica, porque algunos no aceptan o no les parece bien que se puedan bendecir objetos, no le ven el sentido a bendecir objetos, porque dicen que con la Pascua de Cristo ya está todo bendecido, y que, sobre todo, no entienden el sentido de todo lo que son las bendiciones descendentes, más allá de lo que serían las consagraciones de tipo sacramental, como la misma consagración del pan y del vino en la Eucaristía, o la bendición de los óleos para la materia de los sacramentos. Lo cierto es que la bendición cristiana implica manifestar el triunfo de la Pascua de Cristo y la reorientación de todas las cosas hacia el proyecto original de Dios gracias al misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría bendecir un objeto? Pues bendecir un objeto sería proclamar cómo ese objeto, en cuanto que es instrumento que sirve para el ser humano, está iluminado por la Pascua de Cristo y le corresponde una finalidad al servicio del plan divino de la creación, renovado y perfeccionado en la redención. Por lo tanto, ese objeto, podré yo descubrir gracias a la bendición cómo me puede a mí ayudar a hacer un uso correcto del mismo en orden a cumplir y ayudar a que se desarrolle el proyecto de Dios, el misterio de Dios sobre la creación entera. Por eso está el bendicional muy relacionado con el tiempo pascual, porque resulta muy oportuno durante este tiempo litúrgico realizar las diversas bendiciones que plantea la posibilidad de que se realicen el bendicional. Bendiciones que se dirigen a las personas, bendiciones que atañen a las construcciones o los lugares que usan los seres humanos, bendiciones que se refieren a objetos directamente destinados al culto divino o a la piedad popular. a lo largo del tiempo de Pascua, celebrar estas bendiciones nos facilita explicar el sentido adecuado de las mismas. Para eso también recibimos una ayuda extraordinaria en este libro litúrgico, en su edición de después del Concilio Vaticano II, porque cada grupo de bendiciones, y algunas veces algunas de las más importantes dentro de cada grupo, vienen precedidas de unas pequeñas anotaciones teológico-pastorales que nos ayudan a comprender el sentido de esa bendición. Aparte que luego todas ellas suelen implicar una proclamación de la palabra de Dios y unas oraciones que nos llevan de la mano a comprender el significado profundo de esa bendición. Precisamente eso de lo que hablábamos antes, cómo el misterio pascual de Cristo reorienta, perfecciona, purifica toda realidad humana y la hace ponerse al servicio del misterio de Dios, del gran proyecto de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, este libro litúrgico está particularmente indicado para el uso en el tiempo pascual. Otra peculiaridad de este libro litúrgico es que reserva algunas bendiciones a los ministros sagrados, al obispo, al presbítero, al diácono, cuando se trata normalmente de bendiciones de cosas que van a ir destinadas al culto o que significan un envío ministerial, la encomienda de algún oficio al servicio de la comunidad a los fieles. Pero fuera de ese caso, hay muchas bendiciones que están pensadas para que las puedan impartir los mismos fieles laicos, en virtud de su sacerdocio común. Y particularmente cuando se trata de las bendiciones que se desarrollan en el ámbito de la vida familiar, donde se ve como particularmente apto el que los padres, el padre o la madre, puedan bendecir a los hijos con algunos de los formularios empleados y presentados por el bendicional de la Iglesia, donde en estos casos ofrece siempre alguna alternativa para el caso de que esa bendición la imparta un laico y se diferencie, por lo tanto, de la bendición cuando la imparte un ministro ordenado. Pero lo que a mí me parece que es más provechoso de este libro litúrgico es que se convierte en este tiempo de Pascua, singularmente, en un libro para la oración de la familia cristiana. Y ahí la familia puede escudriñar diversas situaciones y momentos de su vida familiar que están reflejados en el libro litúrgico y que les permiten establecer una especie de calendario de momentos de oración familiar en torno a la bendición de actividades, de miembros de la familia o de elementos o instrumentos que utiliza la familia para su trabajo o para su ocio. Todo esto nos ayuda a comprender cómo el uso de las bendiciones ayuda a descubrir el sentido sagrado de la vida humana. Y nos ayuda también a vivir esta vida peregrina en la tierra con una orientación clara hacia la vida eterna. Por otra parte, la bendición mueve y consolida en la vida de la familia y de la comunidad cristiana la alegría espiritual, esa alegría y ese gozo que brotan del Espíritu Santo. Porque la bendición nos ayuda a descubrir cómo la acción del Espíritu Santo está constantemente ayudándonos en nuestra vida cotidiana. Gracias a la intercesión de Jesucristo, mediador universal, y de su misterio pascual, implorando, por lo tanto, del Padre esa donación del Espíritu Santo. Por lo tanto, en la bendición aprendemos también ese trato asiduo y esa relación específica con cada una de las divinas personas. Ayudan las bendiciones a hacer más trinitaria nuestra vida. Por lo tanto, ¡qué oportunidad! En Italia siempre me quedará el recuerdo de que el tiempo pascual era vivido, ahora me imagino que debido a esta pandemia, pues todo esto se habrá tenido que suprimir de alguna manera, no se habrá podido desarrollar como era habitual, pero también espero que en cuanto que se supere esta situación sanitaria, pues se vuelva a tener en la Iglesia de Italia esta bonita conjunción en el tiempo pascual entre vivencia de la Pascua con la celebración de la liturgia y bendición de las casas y de las familias. Un momento en que las comunidades cristianas viven la cercanía de sus ministros que van a las casas, los párrocos con los sacerdotes de la parroquia, a llevar la bendición de Dios a los hogares. Bendición para los habitantes de la casa y bendición para la misma casa. De tal manera que los cristianos descubran cómo deben de hacer uso de su hogar y cómo deben dar gracias a Dios por la posibilidad de tener un hogar. Esto tiene que estar alimentando constantemente la caridad para que el cristiano sea consciente de que si quiere tener un hogar definitivo en el cielo, ha de abrir aquí en la tierra su hogar con generosidad a las necesidades de sus prójimos y debe vivir la existencia terrena con esa inclinación a extender la bendición de Dios a todos y sobre todos. Bien, pues espero que estas reflexiones en torno a la bendición os hayan podido ayudar y sobre todo ojalá se siembre en muchos hogares cristianos el deseo de conocer el bendicional y hacer uso de algunas de sus bendiciones. La tradicional bendición que se hacía de la mesa con la acción de gracias al terminar de cada una de las comidas, la bendición que se podía hacer de los hijos cuando entraban o salían de casa, la bendición que se puede hacer pues de las diversas estancias o habitaciones de la casa, la bendición que se puede hacer de todo el conjunto de la familia para favorecer las buenas relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre el esposo y la esposa, una verdadera renovación a través de esa bendición de la gracia del matrimonio, fundamento de la vida de cada hogar cristiano. Pues ahora os invitaría a que mientras oímos la música que nos van a poner, elevemos nuestra oración a Dios para pedirle que este tiempo pascual sea para nosotros verdaderamente tiempo de bendición y que sepamos aprovechar y descubrir la enseñanza que sobre cada uno de los momentos de nuestra vida, sobre cada uno de los lugares donde se desarrolla y de cada uno de los objetos o instrumentos que utilizamos a lo largo de esa nuestra existencia terrena, a través de la bendición descubramos la presencia de Dios y el sentido que todas las cosas tienen orientadas hacia su consumación en Cristo.
Historia de la liturgia.
Seguimos adelante en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen, con el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y como nos acaban de anunciar, entramos en el apartado, que es la segunda parte del curso de liturgia, que dedicamos a la historia de la liturgia. Y para aquellos que nos siguen cada 15 días, pues recordaremos que antes del último programa que habíamos dedicado más específicamente a cuestiones de la historia de las celebraciones del Triduo Pascual, pues estábamos viendo la historia de la liturgia propia de España, la que se conoce como liturgia hispano-mozárabe, y de manera abreviada, para muchos es conocida como liturgia mozárabe a secas. Nos habíamos quedado en ese momento en que media España, podríamos decir, estaba bajo dominio musulmán y la otra media había visto cómo poco a poco nacían los diversos reinos cristianos que desde el norte estaban empezando a avanzar y a poner un equilibrio de fuerzas entre el territorio controlado por los cristianos y que ejercían en él el gobierno, y el territorio de la península que estaba bajo dominio musulmán y en el que los musulmanes ejercían el gobierno. Existía el reino de León, se había ido formando Castilla, existía Navarra y estaba ya consolidado Aragón. Estos territorios y estas incipientes estructuras políticas cristianas del norte, pues venían viviendo desde siempre, pues bajo lo que era el rito hispano. Rito hispano que se había ido desarrollando, como hemos visto, y consolidando hasta el siglo VIII. Podemos decir que la última gran figura de este rito y el que le da la última configuración como iglesia ritual es San Julián de Toledo. Bien, pero el hecho político de que la monarquía visigoda se hundiese con ocasión de la entrada de los musulmanes en el año 711 para participar en una guerra civil entre españoles, entre visigodos, y que les llevó a terminar haciéndose con el control militar y político del país, pues había generado una zona, sobre todo sur, meridional de la península, en la que desde el año 711 se regía por lo que podríamos llamar la ley islámica. Pero los cristianos seguían presentes también en estos territorios. Y estos cristianos que estaban en territorios gobernados por los musulmanes habían tenido y gozado de una cierta libertad en un primer momento. Pero cuando llegamos en torno a 100 años más tarde, 80 años más tarde, de esta irrupción de las tropas de Tarik musulmanas en la península, la situación empieza a cambiar. Y la presión sobre las comunidades cristianas, especialmente en la zona sur, donde los musulmanes estaban más presentes en el territorio y ejercían un control más fuerte sobre la población asentada en las ciudades o en los campos, ahí se genera poco a poco un conflicto. De ese conflicto va a nacer propiamente el fenómeno que hemos dado en llamar mozarabismo. Los cristianos que son conscientes de que viven en un ambiente musulmán, que aceptan la convivencia con los gobernantes musulmanes, que tratan de no entrar directamente en conflicto con ellos, pero que quieren asegurar unos mínimos, unos mínimos de libertad religiosa para poder seguir practicando su religión, aunque ven que esto cada vez se hace más difícil, que prácticamente se les impide el ejercicio de cualquier tipo de intento de evangelización de los musulmanes, y que por otro lado reciben críticas severas por parte de la intelectualidad musulmana. Críticas que se hacen públicas y que debilitan a los cristianos más débiles, haciéndoles muchas veces vacilar en la fe o abandonar la fe para gozar de una vida más cómoda como musulmanes. Pero es que además había algunos casos en que realmente la presión de la crítica intelectual musulmana sobre los cristianos ponía en duda o hacía vacilar en los principios a algunos de ellos. Los mozárabes nacen en torno a la figura de San Eulogio de Córdoba y el movimiento martirial en el que él se integra, precisamente para hacer frente a esta situación. Porque el Hipando de Toledo, poco antes, había protagonizado un intento de conciliación intelectual con el Islam que había tenido malos resultados. No había conseguido convencer a los musulmanes, la posición contra los cristianos se había hecho más de presión, más fuerte, y encima se había desatado una controversia interna de orden doctrinal entre los cristianos, acusando de adopcionismo a Hipando de Toledo. Toda esta situación, que se zanja con una serie de sínodos en el ambiente carolingio y en Roma, termina provocando que los cristianos de la zona sur se vean más perseguidos, porque al adoptar una posición firme frente al Islam se les empieza ya a perseguir abiertamente. Eso provoca en los lugares donde hay una comunidad cristiana más fuerte una resistencia martirial, pero en otros casos provoca también fuertes migraciones de estos cristianos mozárabes hacia el norte, donde se les acoge, en principio, con alegría, porque se les va a utilizar para repoblar la tierra de nadie, los espacios que la población de los reinos cristianos limitada, escasa, no podían asegurar, y además una barrera para proteger de los ataques y de las razias musulmanas a las poblaciones más, podríamos decir, de cristianos viejos más al norte. Esto ocurrirá tanto en Aragón como en Navarra como en Castilla y León. Finalmente, estos reinos del norte empiezan a recibir, sobre todo a partir de que del establecimiento del Camino de Santiago, una influencia cada vez mayor de las corrientes romanizantes de toda la Europa occidental. Había sido la política de Carlomagno y de su ministro de Asuntos Religiosos Alcuino, y había sido sobre todo luego la baza tomada por el movimiento cluniacense, y que a través de las abadías y de los monjes cluniacenses se difundía por Europa. Y en el norte esto empieza a ejercer una influencia sobre las élites del poder. Por otra parte, estas élites del poder religioso cristiano, de rito hispano, pues resulta que aunque amaban su rito, lo que les costaba más es mantener la estructura jerárquica del antiguo rito, porque eso suponía la dependencia de la primacía de Toledo. Una dependencia que ellos no querían aceptar por estar Toledo bajo dominio musulmán. Por lo tanto, había ya ciertas reticencias a aceptar y acatar la autoridad de Toledo en la zona norte, en los reinos cristianos, y por otra parte había estas influencias cada vez más fuertes de contactos en esa misma zona con el mundo de la liturgia romana. y las corrientes que buscaban unificar todo el occidente europeo bajo la liturgia romana. En este estado de cosas, vemos que en el año 1070 Aragón decide abandonar el antiguo rito, abandonar con él la antigua liturgia y abrazar el rito y la liturgia romanas. Pocos años después, 10 años después, ya se había producido un conato importante de alteración del orden de las cosas, cuando en varias ocasiones León pretendía convertirse en el centro de la cristiandad de Castilla, y León otras veces era Burgos la que quería asumir esta dirección de la iglesia, al menos de Castilla y sino también de Castilla y León, y ambas sedes parecían entrar en pugna con Toledo. Curiosamente, el último arzobispo de rito hispano de Toledo va a ser ordenado arzobispo, ordenado obispo, para ocupar el cargo de arzobispo de Toledo en León. Y justo cuando él muere es cuando el rey de Castilla, en aquel momento rey de Castilla y de León, aprovecha la oportunidad para, en el Concilio de Burgos, en el año 1080, suprimir el antiguo rito y la antigua liturgia en los territorios de su reino e imponer la romana. Todo esto hace que cuando en el año 1085 Alfonso VI recupere para la cristiandad y para su reino de Castilla y León la ciudad de Toledo y lo que había sido el antiguo reino de Toledo, pues implante en esta ciudad el rito romano. No obstante, va a producirse un fenómeno muy interesante. Los cristianos de la ciudad, mozárabes, piden al rey cristiano romano que autorice a que en las parroquias que están funcionando en la ciudad en el momento de su toma a la autoridad musulmana, puedan seguir funcionando con su antigua liturgia. A partir de este momento, la mozarabía de Toledo se constituye en una liturgia personal, en la que tienen derecho a la que tienen derecho a acceder los fieles de esas 5 parroquias que existían en la ciudad de Toledo en el momento de su toma a los musulmanes. A partir de esta fecha, en el resto de los lugares que se van a ir reconquistando camino del sur, en la medida que los reyes cristianos avanzan hacia el sur y ensanchan las fronteras de sus reinos y que se va produciendo el repliegue musulmán, los territorios vuelven a ser cristianos, se vuelven a fundar las diócesis, pero esta vez ya en rito romano. La mozarabía, que mantiene islotes en diversos lugares, solo mantiene un islote reconocido tanto por la Santa Sede como por la Corona de Castilla y León, que va a ser la comunidad mozárabe de Toledo. Por eso, a lo largo de toda la Edad Media posterior, los arzobispos de Toledo, de rito romano, cuidan y protegen a esta minoría mozárabe. Evidentemente, hay momentos en que se les presta mayor atención y momentos en que se les presta menor atención. Pero sí que sabemos que cuando está a punto de llegar ya la edad moderna, precisamente antes del reinado de los reyes católicos, empieza a ponerse en evidencia que la comunidad mozárabe de Toledo está en peligro. y los arzobispos, señalemos en particular al cardenal Mendoza, señalemos al arzobispo Carrillo, que intentan poner un remedio a esta situación. Y lo hacen tratando de dar beneficios fiscales a la comunidad mozárabe y de facilitar la integración de nuevos miembros en la comunidad, en las parroquias mozárabes. Pero no consiguen el resultado deseado y la mozarabía toledana está en franco peligro de extinción. Ahí llegará la figura del cardenal Cisneros, que será capaz de encontrar la solución para salvar la comunidad mozárabe de Toledo a través de la creación de la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo. Pues ahí seguiremos con esta interesante historia, espero que interesante también para vosotros, amigos oyentes, de nuestra liturgia hispano-mozárabe. Ahora vamos a elevar nuestra oración mientras suene la música, pidiendo al Señor que sepamos valorar estas raíces de nuestro ser cristianos, que sepamos descubrir que nuestra fe viene de orígenes apostólicos, de orígenes de los primeros siglos cristianos, y que encontraron en esa liturgia hispana su plasmación, y que esta liturgia es un tesoro no sólo para los miembros de la comunidad mozárabe de Toledo, no sólo para los aficionados a la liturgia mozárabe, estudiosos o devotos de esta liturgia, sino que es un tesoro de todos los cristianos de España y, podría decir, de todos los españoles, en cuanto detrás de esta liturgia hay toda una expresión de lo que va a ser la idiosincrasia y la cultura de los españoles.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Pues sí, como nos han indicado, hemos estado desde las 5 con el programa La liturgia Dios con nosotros y como el tiempo pasa veloz, estamos ya a punto de terminar nuestro programa. Falta poco para las 6 de la tarde, pero no nos podemos despedir sin echar una mirada a lo que Dios nos va a regalar en los próximos días. Y quisiera yo fijarme en una memoria litúrgica que puede pasar desapercibida y que celebraremos el próximo viernes, día 16 del presente mes de abril. Me refiero a la memoria de San Benito José Labré. Este es un santo francés que para muchos no es conocido. ¿Qué peculiaridad tiene? Es uno de esos santos que se catalogan como santo peregrino. Él se pasó la vida peregrinando a lugares y a santuarios de peregrinación. Y como característica de su vida estaba el sentido más originario de la peregrinación, que era por una parte la penitencia y por otro lado la acción de gracias a Dios. Él vivió la penitencia asumiendo las penalidades de la vida como peregrino. De alguna manera, algunos le consideran un santo mendigo, por no decir casi un santo pordiosero. Corrió muchísimos santuarios, sobre todo de Francia y de Italia, y terminó en Roma. Y en particular, junto a la iglesia de Santa María del Monte, San Martino y Monte, San Martín del Monte, donde está también una imagen muy venerada entre los franciscanos de la Virgen María. A la puerta de esta iglesia estuvo pidiendo en los últimos años de su vida. Pero, curiosamente, él cuando pedía, solo gastaba en sí lo indispensable para lo poquito que necesitaba él de alimentación y el resto lo repartía entre otros mendigos menos afortunados que él. Su vida era una vida fundamentalmente de oración y adoración, junto a esos servicios de caridad. Termina agonizando en la calle y un vecino de la parroquia, carnicero de profesión, lo llevó a su casa donde falleció. Hoy esa casa es un santuario. Bueno, pues Benito José Labré, un santo enamorado del Señor Jesús y que nos ayuda a vivir la vida con ese sentido de despojamiento y de peregrinación. Pero es que el día de su fiesta nació una persona muy conocida. El día 16 de abril nació el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Este día no solo es su cumpleaños, sino que además el santo del día es Benito José. A él le pusieron José, presuntamente pensando en San José, pero también el santo del día era José. Y él, en el momento de ser elegido papa, eligió por nombre Benito, Benedicto, con lo cual el santo del día, Benito José Labré, y el personaje reciente, conocido por todos, que nace y celebra su cumpleaños este día, en este año 94 años, pues de alguna manera ha mirado siempre a este santo, sin decirlo mucho en voz alta, con una gran admiración y gozo. El Papa Benedicto, el hombre sabio, ama y mira como ejemplo a un pobre mendigo peregrino que es el santo del día en el que él nació. Recemos por el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, pidamos al Señor que su vida entregada ayude mucho a toda la Iglesia y que su intercesión ante Dios sea escuchada en favor del actual Papa, Papa Francisco, que pide oraciones a todos y confía particularmente en las oraciones de su predecesor, Benedicto XVI. Bueno, pues un saludo a todos, hasta nuestro próximo encuentro en la liturgia. Dios con nosotros.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.